¿cómo estás? Gracias por estar al otro lado de la radio y por sumarte a Considerando en Frío, un programa ideal para el verano. Uno donde no hablamos de campañas electorales ni de políticos a la parrilla. Un espacio de conversación con amigos que no son tertulianos. En realidad les sobra brillantez para serlo, ¿eh? Lo que ocurre es que ellos tienen que trabajar y lo hacen en cosas serias. Ahora te los presentaré, aunque igual ya los conoces del año pasado. Los he vuelto a juntar para hablar de algo importante. Algo que todo el mundo cree haber experimentado y que nadie sabe definir muy bien. Sí, amigos, vamos a hablar del amor. Pero no del amor en general, que para eso ya están Tamara Falcó y Yolanda Díaz. Vamos a hablar del amor en los tiempos del ego. El ego mutante que crece en nuestro interior, alimentado por pantallitas narcisistas. Habrás leído infinidad de reportajes que hablan del crecimiento de la ansiedad, de cifras récord de consumo de pastillas, de la salud mental que se ha hecho un hueco en la agenda de los partidos políticos, de una silenciosa epidemia de soledad no elegida, de ansias de amor no satisfechas. Quizá esa insatisfacción que llena las consultas de los psicólogos y enriquece a los farmacéuticos no se deba solo al estrés pospandémico o a la subida de la hipoteca. Quizá tenga razones, digamos, culturales o morales. En la era digital quizá nos estamos acostumbrando a vivir con el ego a flor de piel y a reprimir nuestro yo verdadero. Así es difícil hablar de amor con conocimiento de causa. Así es posible que coleccionemos relaciones insípidas a través de aplicaciones para encontrar pareja. Pero será difícil que encontremos eso que llaman amor. El ego es exactamente lo contrario del amor. Perdona que me ponga un poquito profundo, será solo un momento. Pero fíjate en esta diferencia entre el yo y el ego. El yo es lo que somos a nuestros ojos cuando nos quedamos solos. Y el ego es lo que queremos ser a ojos de los demás. El amor es el don de valorar a los otros por lo que son, no por lo que aparentan. Es la capacidad por la que nos valoran tal como somos. Y cuando uno valora y es valorado así, experimenta una enorme liberación. Entiende que el compromiso, es decir, el sacrificio del ego, es imprescindible para recibir lo que da. Y ya no vuelve a sentirse solo. El otro día leí una noticia que me dejó pensando. Vivimos, decía el titular, una recesión sexual. Esa reclusión japonesa de adolescentes eternos estaría ya afectándonos aquí. Al parecer, el personal ha perdido interés en la piel del otro, en otro tacto que no sea el del cristal líquido de nuestro teléfono móvil. ¿Pero por qué dicen sexo cuando quieren decir amor? El sexo nunca ha estado tan fácil. Es el amor lo que se está poniendo realmente complicado. O quizá estoy exagerando, ¿eh? Si es así, por favor, que me rebatan los amigos que me rodean en este estudio de COPE. Los tres son padres o madres de familia, así que seguramente saben mucho más que yo del amor real. Pero además vamos a invitar a este programa a un puñado de personas relevantes de la sociedad española, de la música, de la política, de la literatura, del arte, de la vida española en general, para que nos cuenten sus definiciones del amor y luego las debatiremos. Tienen opiniones sorprendentes, ya verás. Quédate con nosotros. Hablemos del amor en los tiempos del ego. Soy Jorge Bustos y esto es Considerando en Frío. No toque mi corazón. Se va acabando el aire entre nosotros, cantan los hombres G. Estoy aquí rodeado de buenos amigos, de gente con cosas que decir y de gente con cierta experiencia en el amor, ¿no? Como diría Lope de Vega, el que lo probó.
¿Pero
lo
sabe. ¿Notas o no?
Digo, acaba de hablar Pedro Herrero. Pedro Herrero, no sé cómo definirlo. Pedro Herrero es...
Gordo con flow.
No, es un consultor político, lector, amigo...
Y enamorado.
Podcaster, en sí. Una época muy floreciente de
cuando
su vida.
Cuando no estaba de moda. Ahora es mainstream.
Era además el que llevaba las visitas al Congreso de los Diputados.
Eso es lo sigo haciendo.
Y es padre de tres hijos. Esto es importante. Esto es importante. A mi izquierda está Jacobo Vergareche.
¿Qué tal?
¿Qué tal, Jacobo? Jacobo también es padre de tres hijas. Es escritor, es novelista. Ha sido guionista de televisión, es guionista de televisión y tiene muchos proyectos, tiene tantos proyectos que es imposible resumirlos.
Qué horror tener proyectos en vez de realidades, ¿no? Me suena como a fracaso total.
Tiene proyectos, es una promesa a sus 47 años.
Como decían los últimos.
Es modelo actriz.
Y esa risa que estáis escuchando a mi derecha es de Loreto Sánchez Soane, que es periodista como yo. Periodista cultural, es gallega y es madre de familia y es la más joven de nosotros y por tanto, pues yo creo que despierta una cierta envidia y al mismo tiempo acumula una sabiduría que esperamos disfrutar hoy. ¿Cómo estás, Loreto?
Muy bien, la verdad, solo tengo dos en vez de tres, pero creo que también sé lo que
es el amor. Eso lo dice por nosotros, nosotros tenemos tres cada uno.
Pero fijaos, vamos a
le estamos pagando la pensión a Jorge.
Exacto.
Que no sepáis que hay uno.
Lo habéis puesto encima de la mesa.
No hablamos de escriba. Pero fijaos, vamos a estructurar esta tertulia en torno a una serie de personajes que nos han cedido muy gustosamente su definición del amor a través de notas de audio. Son personajes que todos vais a conocer y que, preguntados a bote pronto sobre qué es el amor, porque todo el mundo tiene, se supone que todo el mundo tiene dentro una definición del amor, contestan cosas como esta que nos cuenta el solista de esta canción, David Summers.
Hola, querido Jorge, soy tu amigo David Summers. Bueno, te diré que para mí el amor es algo absolutamente importantísimo. Yo creo que es lo que mueve el mundo. Creo que si tienes amor, lo tienes todo, y si no lo tienes, no tienes absolutamente nada. Llevo toda mi vida escribiendo canciones de amor y, ¿qué te puedo decir? Creo que el amor y la música son las únicas cosas que son mágicas de verdad. Pero bueno, te diré, estoy recordando una definición del amor que hacía el gran Javier Poncela, que es bestial. Decía que el amor son dos personas sujetando un elástico con los dientes, que cuando uno lo suelta, al otro le da en el ojo. Y eso es tremendo.
Abrázame fuerte, ven corriendo a mí.
Está bien esta definición de David, porque tiene una primera parte sentimental, si queréis, pero luego hay un punto cínico, bien humorado, en la segunda parte de la definición, que recurre Javier Poncela para decir que, hombre, No todo es tan bonito, porque hay un momento en que te pega el elástico en el ojo. El primero que suelta el amor daña al otro, ¿no? Es lo que viene a decir Jardiel.
Pero fíjate lo bonito que es decir, primero, la diferencia entre el todo y la nada. O sea, ha completado la diferencia entre el todo y la nada, ¿no? Entre estar completo y sentir la nada, ¿no? Y luego al final ese punto humorístico, que yo creo que a todos nos ha dado alguna vez el amor en la cara y nos ha dejado un ojo morado. No sé si a ti, ¿no? Que seguramente has tenido muchos triunfos en el amor.
Pues a
pero
mí
los,
me dio,
que, los
a mí
masculinos
me dio
los conozco.
Me dio con la canción de Lo Noto, ¿eh? En la cara.
¿Ah, sí?
Hombre,
sí,
sí. Es, que
es decir, justo con...
Pero fíjate lo que dice, que el mundo mueve el amor. Yo no estoy tan seguro que el mundo mueve el amor. A Putin y a Trump seguro que no les mueve el amor. Pero lo contrario del amor, curiosamente, no es el odio, sino el miedo, ¿no? Y ese miedo a que esa goma en la cara. Todos vivimos pensando que el polo contrario es el odio y sin embargo es el miedo a amar.
Que el miedo también es el polo contrario a la libertad. En los tratados de política siempre se opone el miedo y la libertad, ¿no? Lo contrario de la libertad es el miedo y del miedo a la libertad. Pero es verdad que el amor a veces entra en conflicto con la libertad. La gente quiere estar sin ataduras, ¿no? Esta que cosa creo que dice sin ataduras, ¿no? El amor te ata. El amor supone una renuncia a la libertad individual, tal y como nos la venden hoy.
El amor te obliga, o sea, pero es una obligación para mí, ¿eh? Esto evidentemente en este tiempo de gaseoso hay que formularlo siempre, esto es para mí. Uh-huh. Pero yo creo que es bueno el no caer en intentar definir el amor como si fuese una definición completa, ¿no? De diccionario de la Real Academia, intentar describir. Yo creo que el amor es una obligación libremente aceptada. O sea, nadie ama obligado, pero el amor sí lleva a la obligación. Es decir, a una especie de
compromiso.
De deber, la noción de deber. Yo creo que en la narrativa clásica, lo veía, se veía casi de manera intuitiva. O sea, tú no puedes ser fuera de tus deberes, ¿no? Y el amor ahí, si no es el deseo, ¿no? Es decir, ya está, el tiempo de hoy confunde mucho deseo y amor, ¿no? El amor es una obligación, es lo que te hace, no sé, acompañar a alguien a un hospital, ¿no? O decir me quedo contra todo y contra todos. Entonces, yo creo que el amor entendido como deseo muchas veces se queda incompleto porque hay un momento que ese deseo decae, ¿no? Y queda otra cosa, que es la razón por la que tú te quedas, ¿no? Quizá con esa sensación de obligación y deber, ¿no? Pero que no es un deber, no sé cómo decirlo, incómodo.
Pero que te estás liando. O sea, que vamos a ver.
Me estoy liando. Dale.
Es que el amor, nosotros tenemos una palabra para el amor, pero los griegos, y que no me escuche ningún filólogo clásico porque me corregiría, o sea, esto probablemente sea mentira lo que estoy diciendo, pero tenían 16 palabras diferentes para el amor, que es lo mismo el amor, es ese amor sexual, el físico, ese amor compasivo, el amor que tienes por tus padres, el amor que tienes por tus hijos, el amor tiene muchísimas...
Bueno, pero hemos excluido aquí padres, hijos y amigos, ¿no? Es decir,
bueno, estamos hablando del amor, o sea...
¿Pero de qué estás? Pero yo creo... Vale, pero entonces, ¿de qué amor?
Tú hablas de un amor final, es decir, ese amor en el que te entregas, en el que acompañas al médico, ¿no? En el que te preocupa muchísimo la otra persona, ¿no?
Sí.
En el que te entregas por completo, pero hay un amor inicial y un amor intermedio, y ese amor no tiene nada que ver. Es decir, es distinto, ¿no? A ese amor final que
fíjate,
tú sientes por tu mujer.
No hay versiones congruentes, Jorge.
Eso es Aristóteles, ¿no? Causa final, y nos estamos llantando muchas honduras. Nos va a rescatar de esas honduras el ministro de Cultura.
A ver.
Del gobierno de España. Porque ha querido participar en este programa Miquel Iceta con esta definición del amor.
El amor probablemente es la pasión más genuinamente humana, ¿no? El amor es esa capacidad de sentir que no eres tú solo, sino que hay otro, otras, otros. Y por lo tanto puede haber amor a la familia, puede haber amor a la pareja, pero también puede haber amor a tu ciudad, a tu país. Y por lo tanto es un sentimiento de aprecio, de casi diría de devoción, de entrega y también de goce. Son muchas cosas, cuesta definir el amor.
Definir.
Está bien, porque aquí Iceta está introduciendo una especie de tipología de amores diferentes. Loreto, ¿a ti qué te parece por qué él define el amor distinguiéndolo el de la pareja, el de la familia? La devoción es una forma de amor también.
Hombre, porque son distintos, ¿no? Es decir, es distinto el amor que tú sientes por tus hijos, no tiene nada que ver con el que sientes por tu pareja. Hay algo que me ha recordado un poco a Octavio Paz, que decía, ¿no?, que el amor es intensidad, ¿no?, y por eso es una distensión del tiempo. Él habla del amor como algo muy profundo. Yo creo que es todo lo contrario. Es decir, el amor es la falta de intensidad y la falta de actividad. El amor es cuando te falta serotonina, ¿no?, y estás bajo y realmente sigues queriendo a alguien y esa otra persona te sigue queriendo a ti. Entonces, no estoy muy de acuerdo con el ministro de Cultura. Estoy de acuerdo en ese amor a los hijos, ¿no?, o a la familia, a tus padres, ¿no?, a tus amigos. Pero el amor en pareja creo es que cuando baja la intensidad es cuando realmente se demuestra, ¿no?
O sea, es lo que te queda cuando baja la marea, ¿no? La marea del enamoramiento cuando baja...
La tolerancia al tedio. Estás hablando que el amor es saberte aburrir con alguien a tu lado.
Cuando todo es un rollo y sigues queriendo a la persona que tienes al lado,
no estoy
en pijama y aburrido. ¿No?
¿Cuántos años llevas de pareja tú?
Mira, yo empecé a salir con mi mujer con 19 años en segundo de carrera.
Madre mía.
Y tengo 47, o sea, que llevo ya más de la mitad de mi vida.
¿Y no ha habido tedio en 20 y pico? Años.
Mira, vamos a ver, no me he traído a mi abogado aquí, entonces no puedo responder a todos los vaivenes de esa montaña rusa emocional. Bueno, montaña rusa con tramos planos donde le ibas a dos por hora. Pero claro, sí, uno se tiene que reencontrar y reenamorar y por eso hace esas cosas absurdas como irse a París a cenar un día y pensar que vas a vivir la pasión.
A Italia, ¿no? Es decir, nos podemos ir a muchos sitios a reencontrar.
En Italia es fácil reencontrar.
El amor necesita accidentes. El amor realmente viene de fuera. Sí. El amor necesita accidentes para que no sea el aburrimiento.
Accidentes provocados.
Voy a recoger Rilke, ¿no? La belleza es la medida de lo terrible que podemos soportar. Eso se lo dije a Lucía, con quien llevo 18 años, porque además yo creo que es mucho más sencillo cuando queremos describir el amor, ponerle nombre. Y entonces es más sencillo de hablar. Porque entonces ya hablamos hablando del amor como lo concreto, ¿no? Es decir, yo sí creo que el amor, entendido como una relación permanente a largo plazo, si lo queremos describir así, necesita retos, necesita dificultades. Cualquier pareja que haya superado junta una enfermedad, un niño enfermo, algo que les haya tensionado, saben que esa relación es intensa y densa y dura. Y aguanta mucho más que aquella simplemente basada en la espuma de los días.
No estáis hablando del amor, perdonadme. Bueno. Es que estáis hablando de cómo aguantar en un matrimonio. No,
es una faceta del amor, pero mirad cómo lo define un artista, porque claro, no es lo mismo la visión de un ministro que la de un artista como Leonor Watling, por ejemplo.
No sabría poner palabras a lo que es el amor, como decía Lope de Vega, quien lo probó lo sabe, pero creo que funciona como el agua. Creo que lo puedes intentar sublimar, lo puedes intentar controlar y guiar, pero al final siempre va a encontrar un camino, el camino que necesita. Y igual que nuestro cuerpo está hecho en un 80% de agua, creo que nosotros también estamos hechos en un 80% de amor y de lo que viene también con el amor, el desamor, el miedo y todas las demás cosas que trae consigo.
Bueno, Jacobo, Watling es una romántica. Yo creo que está un poco emparentada con tu noción del amor.
Yo creo que sí, la verdad. Pero Leonor también lleva un montón de tiempo con Jorge, o sea que también sabes lo que es aguantar el matrimonio. Lo que dice ella es una visión que yo, la verdad es que la comparto, que es que el amor se abre camino como se abre camino el agua. Cuando uno de repente construye en medio de la nada una urbanización por donde había un cauce de un río y dice, no, esto está seco, por aquí no va a pasar nada nunca más, pues hacemos una casa y tal. Eso lo hemos visto muchas veces en la historia de España, y de repente un buen día llueve y el agua encuentra su camino y lo derriba todo a su paso, y eso pasa. Yo creo que uno no, hay una cierta cosa involuntaria que el amor te pasa por encima. O sea, cuando el amor llega de esta manera, uno no tiene la culpa.
El amor te puede pasar por encima, pero puedes pasar momentos de aburrimiento, de malos momentos, ¿no? Es decir, eso me lo estaba rebatiendo. Y supongo que en 20 y pico años de matrimonio ha habido un tedio, ha habido un aburrimiento, un no me puedo mover del sofá, estoy fastidiado, ¿no?
El pasado domingo.
Yo niego esa dimensión del amor como arrebatamiento, ¿no? O sea, sí que creo que...
El enamoramiento versus amor.
Sí, porque yo creo que además esa dimensión contemporánea mucho de el amor como experiencia, ¿no? El amor me tiene que dar una serie de experiencias para tal... Yo creo que para mí es al revés. El amor para mí es un sinónimo total de la palabra perdón. O sea, no creo que exista un amor sin el ejercicio del perdón. Sobre todo, y percibir el amor... O sea, cuando alguien siente que alguien le ama, normalmente es cuando, contra todo pronóstico, contra toda lógica...
Te perdonan.
Alguien te perdona de manera sincera. O sea, te mira a los ojos y dice, oye, yo he reconocido que eres esta cosa... imperfecta, que te da miedo.
Habláis del amor, que de verdad que no me lo vendéis. O sea, es el perdón, que no, es saber aburrirse. Pero,
que lo digo celebrando.
Es aguantar.
No, hombre,
o sea,
no,
si queréis
no.
que los jóvenes se enamoren. O sea,
el amor es una maravilla, uh-huh. Y es fuegos artificiales y es hacer lo que sea.
Esa es una fase del amor.
Pero es una fase, claro, y todas las fases caduca. No son así. No caduca. No, va pasando como por montañitas, ¿no? Es como una sierra. Subes,
pero porque,
bajas.
Jacobo, ¿es posible un enamoramiento de 50 años? Quiero decir, en la noción en la que tú estás defendiendo,
sí,
¿no?
Sí,
un
lo
romanticismo.
Es, sí, lo es.
Una
sí, lo
de
es.
Esas relaciones que sí. leemos en las novelas.
Es que las novelas, evitan el bajón, pero el bajón ha estado en las novelas.
Es que nadie cuenta la historia después de. Y fueron felices para siempre, y nadie sigue contando.
No, y se aburrieron. O sea, claro, ahí se acaban todas las grandes historias de amor. Se acaban cuando comen perdices. No comáis perdices, chavales.
O sea, no comáis perdices, pero a lo mejor una vez al año.
Nos falta en la mesa alguien de 70 años, alguien que se le haya acabado un poco la chispa física y que ame
pero
de otra
Jacobo,
manera.
Yo tengo esa dimensión y digo, yo estoy hoy más enamorado de mi mujer que cuando me casé.
Yo también, del
y lo
mío.
Digo sinceramente. Mm-hmm.
Pues eso tiene muchísima importancia. Fijaos ahora, quiere hablar un poeta que tiene una noción muy precisa del amor, que es Enrique García Máiquez.
Como apasionado de la poesía, he leído cientos de definiciones del amor. Me encanta el soneto de Lope que termina "Esto es amor, quien lo probó lo sabe", y el de Quevedo que empieza "Es hielo abrasador, es fuego helado". Pero la mejor definición del amor es de San José María Escriba de Balaguer, al menos para mí. Dice que el amor es excederse gustosamente en la entrega y en el sacrificio. La gente, sobre todo la más ceniza, se suele quedar con la entrega y en el sacrificio. Yo soy mucho más propenso al exceso y al hacerlo gustosamente. Pero acepto y admiro que en ese equilibrio está el kit del amor.
Gustosamente, ¿el adverbio es la clave de la definición de Máiquez?
Yo creo que libremente, que es un poco lo que decías tú. O sea, libre y gustoso, ¿no? Es prestoso entregarse y renunciar de esa manera. Yo para mí, y eso es lo que niego de lo que decía Jacobo, ¿no? Yo me entrego de una manera apasionada y gustosa a renunciar.
Pero es decir, Jacobo, el masoquismo se parece a eso, ¿no? El gusto en el sacrificio, ¿verdad?
Que es que no me lo estás conflicto de visión.
Pero en algún momento te habrás sacrificado, ¿no? Es decir, habrás dicho, no tiene un buen día, mi mujer.
Jacobo, ¿has perdonado? Ahora que está, que no está todo ahogado.
No, he gozado, he vivido, he tocado el cielo muchas veces.
Y has tocado el cielo.
He mirado los ojos y me he olvidado. Claro, también.
Su caballo se acaba de graduar.
Pero claro, sí, yo llevo muchos años en este juego. Y te digo, o sea, que yo quiero un poco de vidilla, o sea, no quiero que me lo vendan como aprenderte a aburrir, la entrega y el sacrificio está al gusto. No, hombre,
no,
pues,
hombre, la entrega y el sacrificio no tienen nada que hacer si no hay momentos buenísimos, obviamente. No, pero damos por hecho, ¿no?
Todos los días.
Claro, o sea, yo también.
Pero la pregunta es ¿no creéis que también hay una especie de, como el vino, o como con la comida, o como cualquier cosa, ¿no? Con 20 años el amor, que es una emoción y evidentemente va siendo transada por la experiencia, por los matices,
20
por
años,
por...
pero que te refieres al vino y no al pescado, porque un pescado con 20 años, ¿sabes? O
sea, claro, pero a lo que voy es el hecho de que tú amas de la misma manera hoy que cuando tenías con 20 años, pues
con
seguramente
19, no creo.
Claro, ¿por qué? No. Porque la gama de matices va cambiando.
Pero entonces... a mí me gusta esta idea de todos nosotros. Jacobo es el que tiene una hija de mayor edad, ¿vale? Uh-huh.
Me gusta que me digas porque lo he pensado hoy. O sea, hoy mi hija ha cumplido...
No, y quiero saber si Pepa, tu hija mayor, sí, que se acaba de graduar y que es una chica absolutamente brillante, ¿qué clase de influencia puede tener en su educación sentimental la cultura popular ambiental hoy en día? Vamos a poner una canción que ha sido un hit en todos los... ¿se sigue diciendo radio fórmulas?
No creo que no.
Pero vamos a escucharla porque todas la sabéis, la habéis tarareado y para nuestra desgracia la habrán tarareado nuestros hijos.
Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices los cuatro.
Dejen de contonearse, por favor. Quiero preguntarte una cosa, Pedro, porque cuando te dije que venías...
¿Que somos cuatro?
Porque venías a... Somos cuatro. Por venías Dios. A hablar del amor, Pedro. Venías a hablar del amor y tú tienes una ponencia en tu cabeza.
Sí.
Una ponencia breve, ¿verdad? Sobre el papel de la cultura popular, como este tipo de canciones, en la... Me dijiste, la destrucción sentimental de la juventud española.
Y afectiva de los jóvenes, sí.
A ver.
Bueno, yo creo que hay un reto tecnológico. Además, yo creo que cualquiera de esta mesa la puede reconocer, ¿no? Es decir, hay cosas que nosotros vivimos y que se han evaporado. Y eso no implica que el amor no sea posible. Yo creo siempre que el amor, como la riada, ¿no? Como la riera de la que hablaba antes Jacobo, se abre camino. Como la vida en Jurassic Park. O sea, el amor se abre camino y el espíritu humano siempre va a encontrar una manera de amar y de encontrarse con el otro. Ahora bien, si yo tengo que pensar, y tengo que pensar en Carmen, o tú tienes que pensar en Pepa, ¿no? Tendremos que pensar, oye, ¿qué es lo que ha cambiado que en nuestra vida existió y ahora ha cambiado? Pues, por ejemplo, la moral sexual. La moral sexual de esta canción, que es una moral sexual en la cual se celebra pues el poliamor, ¿no? Y yo pienso, oye, pero... A ver, en la adolescencia las cosas ya son suficientemente complejas como para que te digan que el poliamor puede ser una propuesta de vida en la que pueda resultar exitoso amar a 4, 5, 16 personas y que vayas amando a todas por igual. Claro, mi experiencia de vida con 43 años, muy limitada, es verdad que nunca he sido poliamoroso, pero sí que he conversado con gente poliamorosa. Y claro, siempre me asombra que el reto...
Son felices.
Los cuatro.
A ver, yo, que soy un ser imperfecto, no me voy a poner a juzgar a los demás y a decidir en su vida. Pero sí es verdad que siempre pienso en lo mismo, ¿no? El reto no es ser capaz de tener pasión por 4, 5 o 10 personas. Yo creo que el reto de la moral sexual conservadora nunca es que tú no puedas desear al infinito, ¿no? El reto es decidir con quién te quieres comprometer contra el mundo, es decir, con quién quieres subir y que pase lo que pase, vas a estar con esa persona comprometido y para siempre. Y que
que cuando lo pronuncies en voz alta, con tus amigos delante, con tu familia delante, Jacob, ya lo sé, pero...
Pero acá, es que... No, pues que además, vamos a ver, los griegos, cuando hablan de...
¿Otra vez los griegos?
No, vamos a volver, porque es que me estáis hablando como de que Maluma se mete una cosa nueva.
Maluma es un griego,
¿verdad? Pero vamos a ver, tú te lees El banquete de Platón, y cuando hablan de la Jacob. Venus pandémica y celeste, dice, no, ama, gózalo físicamente, y eso es una escalera... De al final te aburres de eso y encuentras otras cosas y vas buscando
esa moral sexual cortesana, versallesca.
Esa moral sexual. Estás centrando el amor en el sexo y tampoco
claro,
es eso.
Esa moral sexual cortesana y versallesca, que es, ahora parece que hay como una renovación del conocimiento de que la gente puede vivir el matrimonio como un contractualismo y que podemos tener parejas abiertas. Oiga, mire, en los años 70, los 80
ya se probó
y bueno, sí que hay una retahíla de mujeres y hombres de izquierdas que ya probaron estos modelos vitales y
pero
ahí...
Pedro, 60% de las parejas se separan, o sea, quiere decir que no hay modelo bueno, no sabemos cuál es el modelo bueno. Mira, eso se probó,
hombre,
y no funcionó.
Yo diría tampoco, que tenemos algo de evidencia. Yo sí que niego eso. Yo niego eso.
¿Qué es lo que niegas?
Bueno, esa es la idea que en los últimos 50 años se ha operado un poco contra la moral sexual conservadora, contra el matrimonio conservador, ¿no? Que es la idea de, bueno, es que como la gente se separa, o como la gente se es infiel, entonces el matrimonio no es válido. No, yo creo que esa manera de pensar el amor, el matrimonio tiene como clave de bóveda el perdón. Es decir, el matrimonio conservador, el de raíz cristiano-católica, tiene como base estructural la idea del perdón entre los...
Pero estás pasando amor por matrimonio, como si fuese una parada lógica y obligatoria que cuando
claro.
te enamoras no. ya te tienes que montar un proyecto.
Hombre, el amor
común,
de pareja en España, digamos, sí, que, parece, pero que es un modelo...
Fíjate, pero el matrimonio tiene un problema, y diré que el matrimonio primero tiene que ser... Tiene un papel de custodia de los niños, tiene un papel
bueno, si hay niños.
De economía, efectivamente, de economía pero, doméstica, tiene un papel
pero
sexual
eso,
y tiene un papel
pero
de
es casi marxista.
Del alma.
Es
imposible.
Os puedo leer una cosa, es que bueno. Me ha hecho mucha gracia, porque Ortega y Gasset me ha parecido buenísimo para esto. Decía, ¿quién ha venido al mundo para amar a una sola mujer? Y, consecuentemente, no es probable que se tropiece con ella. ¿No? Es un poco lo que estáis diciendo, no tenemos por qué
cosa,
hacerlo así.
A ver, vamos a retroceder en el tiempo. Y ahora Jacob va a tener que explicarse, porque muchos años antes de Maluma había un grupo que se llamaba Camela.
Cuando zarpa el amor.
No bailes, por favor.
Bueno, Jacobo, baja y
los pelos que hemos
cambiado. A mí Jacobo me dijo que esta canción contiene un verso que para ti merece una tesis doctoral.
No, la verdad del barquero. Mira, vamos a ver. O sea, Camela es patrimonio inmaterial de España. O sea, es un lugar de encuentro de todos los españoles, absolutamente transversal. Y en esta canción hay una frase que dice... Dime que sientes lo mismo que yo. Dime que sientes lo mismo que yo. Y entonces, bueno, esa es una aspiración que todos tenemos en el amor, que es a la simetría emocional.
Error.
O sea, yo quiero que tú sientas lo mismo que yo. O sea, no quiero estar más enamorado que ti, porque soy un pringado. Si soy, no quiero estar lo menos, quiero que estar ahí. O si ya me aburres, espero que yo que sea.
Dime mutuo, que me quieres.
Que tú me aburres también, porque tú no quieres que alguien te quiera más también a ti que tú a ellos, porque se produce un desequilibrio terrible.
Ah, pues yo prefiero que me quieran más, ¿no? No, amiga.
Eso no funciona.
Aspiras a la simetría emocional. Sí. Que
es imposible.
Me importes lo mismo que yo te importo a ti. Que me desees, que quieras verme con la misma fruición.
Pero Jacobo, sabes que en el amor
querer más es terrible, dar vértigo.
En el amor, por definición, hay víctima y hay verdugo siempre.
No.
Sí.
Eso se parece un poco a la idea del amor
hay
como
polaridad.
Una relación de poder.
No, bueno, sí. Es que hay polaridad. Y la única ventaja que tenemos que, yo creo que tenemos que reconocer, es que unas veces es uno el que está más arriba y otras veces es otro el que está más abajo.
Eso me gusta,
¿no?
Más.
Es polar. Es polaridad.
Eso me gusta.
Es una noria, ¿no?
¿Cuántos machitos hemos dicho y cuando nos han dicho, ah, sí, te dejo, nos hemos puesto a llorar como magdalenas? O sea, es decir, esto es experiencia real. No, porque, claro, es ella la que me quiere más. Y de repente dice, ah, sí, te dejo. Y dices tú, uy, esto es muy duro. Entonces,
aquí veo mucho resentimiento.
Sí, no, son lecciones de vida.
Aquí soy el único abierto.
Son lecciones de vida, claro que sí.
Pero la pareja como una relación de poder a mí me asusta un poco, ¿no? Pero sí que pienso en esa aspiración de que estamos construyendo un sentimiento donde no estamos solos ninguno. O sea, quedarse solo en el amor, cuando alguien te deja de amar y te quedas solo en el amor, es un abismo.
Quedarse solo en el amor es una novela, ¿eh?
No, pero es terrorífico.
Hay gente que no sale de ahí, ¿eh?
Por eso, sí, es terrorífico quedarte solo en un amor donde ya no te corresponde.
Yo tengo que aceptar una cosa. Yo creo que, por ejemplo, cuando uno ya está comprometido, y a esto, a ver si la mesa lo reconoce como posible, uno sigue también enamorándose a veces, conociendo personas de las que se queda prendado, ¿no? O sea,
pero
es verdad,
siempre, todos los días.
O sea, el conocido como flirteo tradicional de los hombres y las mujeres casados, ¿no? Que de repente los dos sabemos que no va a suceder nada, pero alguien pasa y como si fuese un aroma de una colonia, dices, joder, qué persona más maravillosa, qué personalidad, oye, es que me quedo prendado y tal. Y los dos saben que no va a pasar nada, te alejas, te das la mano y te vas, ¿no?
Bueno, esos algunos, pero se quedan un poquito más.
Creo que no le pasa a nadie más.
Estamos llegando al ecuador del programa. No estamos llegando a ningún punto realmente de consenso amoroso. Y sería la noticia sería que llegáramos, ¿no? Pero bueno, esto es considerando en frío. Y soy Jorge Bustos. Vamos a seguir un poquito más debatiendo sobre el amor.
Jorge Bustos.
Considerando en frío.
COPE. Estar informado.
Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte ni besos. Para sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo para abrirte champaña, cervecita en la playa, aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo.
Seguimos en Considerando en Frío, soy Jorge Bustos, se escucha en la cadena COPE. Estoy rodeado de amigos que no son tertulianos, aunque podrían serlo, porque les sobra brillantez para ello. Jacobo Vergareche, Pedro Herrero, Loreto Sánchez Seoane. Y estamos debatiendo sobre el amor en los tiempos del ego. Cantaba Camilo es este señor que estamos escuchando, que tiene unos bigotes muy divertidos que se parecen al Westy de mi novia, que no, pero mi perro es maravilloso y Camilo también, y hace una letra contracultural, porque esta letra, si la analizáis, todo lo que tengo es decir, en un momento en el que digamos que el videoclip típico de el cantante de éxito es un yate lleno de señoras neumáticas, echándose chorros de champán y con collares de oro, él ensaya, no sé si con sinceridad o no, esta letra donde habla de yo no soy rico, no te atraigo por mi número de Lamborghinis, sino que tengo una casa, no sé si has visto el videoclip, soy pobre.
Todo lo que tengo es tuyo.
Lo poco que tengo, porque tengo una casa de mierda llena de goteras que estoy reformando, si me ayudas a reformarla, pues será tu casa también.
Claro, pero es un gracioso, porque la novia está forrada. Es decir, no sé qué.
A ver, no rompas la magia,
Es que, o sea, es imposible amar así.
Todo es cinismo.
O sea, Loreto y Jacobo están en el bando del cinismo y Pedro y yo en el del romanticismo.
Pero Jorge nos roba la épica a los pobres, este.
Claro que es rico. Pero analízalo así. Es interesante que alguien se haga rico con este mensaje. Eso es lo noticioso, ¿no?
Y no solo eso, sino que hay que superar un marco que yo creo que ha sido el de siempre, ¿no? Que es cualquier persona, independientemente de su posición, puede amar. Porque el amar no son las condiciones materiales. Y esto sí que es verdad que hay una cierta contradicción. Para sentirte lo suficientemente fuerte. Decías antes lo del ego y el yo, ¿no? Para poder tener un yo lo suficientemente fuerte como para dejar atrás la ensoñación adolescente, necesitas sentirte digno. Y para eso muchas veces hay una transición a la madurez, asociada al trabajo, asociada a verte...
Y al estatus.
Sí, bueno, como un hombre adulto o una mujer adulta, ¿no? Es decir, tengo un trabajo, tengo una vida, tengo una cierta madurez, ¿no? Y en ese mundo que yo me siento fuerte, me siento lo suficientemente fuerte como para poder responsabilizarme de un otro. Porque aquí está la cuestión, es si hay un otro que se merece... Perdón, no que se merece, que sería algo raro. Si hay un otro al que yo me puedo comprometer con entrega, ¿no? Y para eso yo creo que a lo largo de la historia, y los griegos incluso, podrían decir, otro ployo no nautabes. No, el tema es que podrían decir que... cualquier persona a lo largo de la historia puede amar a un otro, ¿no? Si hay entrega, independientemente de las condiciones materiales que le rodeen, como ser padre o ser madre o ser un buen hijo o ser un buen abuelo, ¿no? No tiene que ver con unas determinadas condiciones materiales.
Pero tú no crees que nos enamoramos de nosotros mismos enamorados, o sea, que tú hablas del otro y tal, y no hay nada que nos guste más que estar enamorados, nos da superpoderes.
Pero el narcisismo hablamos... se supone que es lo contrario del amor.
No, pero no es narcisismo, es que cuando tú amas, tú hablas con una voz diferente.
Sí.
Tú dices cosas,
escribes mejor.
Escribes mejor, te vistes de otra manera. Dices cosas que jamás te atreverías a decir. Todos queremos estar enamorados.
Bueno, vamos a seguir escuchando cortes. El que viene es un personaje suficientemente conocido de todos, buen amigo mío, Cayetano Martínez de Irujo. Él piensa, es un hombre que ha amado mucho. Y además ha sido muy famoso por su forma de amar. Y aquí está su definición del amor.
Para mí el amor es pues lo más bonito que existe dentro del sentimiento del ser humano. El amor es el que regenera las heridas, el amor es el que perdona, el amor es el que quiere a otro ser humano. El amor es, yo creo que, lo que mueve el mundo en el sentido positivo.
En el sentido positivo. O sea, la visión de Cayetano, que ha sido una celebridad, bueno, sigue siéndola, aunque él ha escapado con mucho mérito y mucho esfuerzo a menudo de las garras de la prensa del corazón, sigue teniendo una visión absolutamente pura del amor. O sea, para mí lo interesante de este testimonio es que su discurso sobre el amor no está mancillado por su propia vivencia, por su propia biografía de hombre protagonista de las revistas del Cuché, ¿no?
Bueno, es que yo creo que ahí, cuando a veces te encuentras este tipo de experiencias, ¿no? De gente que debería haberse negado a la posibilidad del amor. Lo de el amor es bonito, no es verdad. El amor es cuando de repente hay algo que es terrible, terrorífico, muchas veces durísimo, y de repente todavía sigue habiendo esperanza, ¿no? Y sigue habiendo la posibilidad de mover el mundo hacia algo mejor o más positivo. Para mí ese depósito último de esperanza, ¿no? Contra todo y contra todos es el amor.
¿Por qué dices eso siempre de cuando un sitio horrible, tan necesario? O sea, es que habláis del amor como
si fuera la resistencia francesa
No estoy de acuerdo con que el amor, por ejemplo, sea lo de todo el mundo. Estás tú con lo del perdón, Cayetano con el perdón. Yo lo siento, pero el amor a lo mejor es no confundirse tanto. Porque ¿cuántas veces hay que perdonar? No, creo, el perdón, no lo siento. Yo quiero mucho a mi marido, pero perdono hasta un punto. Es decir, no hasta otro, ¿no?
Yo voy a deciros algo que creo sinceramente. Yo creo que el amor solo alcanza su completitud o su perfección. Esto lo digo cuando, además lo defiendo así, cuando de verdad has perdonado o te han perdonado. Porque ahí es donde de verdad descubres, o sea, es decir, cuando alguien falla o tú fallas de una manera tremenda, ¿no? O sea, y es irracional y no tiene sentido que te perdonen o perdonar tú. Y ahí ese perdón es cuando creo que sí de verdad existe un amor que ha alcanzado para mí su visión más perfecta o su visión más completa. Entonces Fijaos. Tú dices, no, es que podría ser una experiencia y tal. Bueno,
aquí estamos ya casi en un plano filosófico. Un filósofo español importante, Javier Goma, él explica el amor de esta manera.
El amor es lo que desborda el cálculo y no se explica por la razón. La razón es importante porque nos permite vivir la vida de manera provechosa y con mayor sentido práctico. La razón es un instrumento de supervivencia y mejora de las condiciones de vida. La razón contribuye a la evolución de la vida. En cambio, el amor es un exceso y se parece más a la locura. No tiene finalidad práctica, no tiene finalidad evolutiva. No responde a un cálculo objetivo. Como dijo uno, el amor es una inmensa preferencia.
No tiene finalidad evolutiva. Es curiosa esta frase de Goma porque se supone que el amor es una forma de asegurar la reproducción de la especie.
Es el arte, es la belleza.
Habla un poco de la locura. Es decir, yo creo que sí que hay un principio, ¿no? Lo que os decía antes, ¿no? El amor primario, el amor, ese término medio, ¿no? Y el amor final. Hay un amor primario cuando eres joven, adolescente, que tiene ese punto de locura, ¿no? Donde te da igual. Lo perdonas todo, lo pasas todo, ¿no? Porque ese amor es como superior a cualquier cosa que ocurra en el mundo, ¿no? Es superior a ti. pero creo que maduramos, evolucionamos, y el amor no es locura. El amor es a veces muy racional. Y no, no te rías. No,
es que me estás dando la rachadilla porque se siente reforzado.
Yo creo que es el arte. Yo creo que el arte, como el elogio de lo inútil, aquello que no tiene objeto. Es decir, ¿por qué elevamos esa catedral? Para mí el amor, o sea, tú con tu esposa, con tu mujer, con tu familia, has elevado una catedral equivalente a Notre Dame. ¿Y por qué la has elevado? ¿Cuál es el sentido? Es
decir, espérate la contestación.
Oye, Notre Dame, que se quema, por favor. Dime,
la de Burgos.
Y sigue en pie Notre Dame. Bueno, ya, es decir, el hecho es...
Se ha quemado la cubierta solo.
El hecho es que el amor como elogio de aquellas cuestiones que son bellas porque no tienen un propósito racional. Y me parece que acogerse...
Pero Pedro, yo aquí voy a intervenir. Creo que hay un punto de sano egoísmo, si vale el oxímoron, porque tú esperas una reciprocidad. Es decir, lo que es imposible es más. Me parece pernicioso, me parece un amor vicioso o malo, amar algo que no te corresponde jamás. O sea, yo he conocido, todos hemos conocido en la adolescencia, ese chaval o esa chavala que tú le decías, olvídate porque no te va a hacer ni caso jamás y estás tirando 2-3 años, estás totalmente obsesionado con alguien que ni te conviene, ni te corresponde y estás...
Pero eso es un fetichismo.
Como no positivo.
Eso es fetichismo.
Pero puede suceder a los 40 años.
Eric Fromm diría que eso es fetichismo porque en realidad el amor es un oficio. El amor es un trabajo, es una disciplina, es un hábito que conviertes en virtud.
Hombre, pero también tendrá un punto de placer.
Y es una esperanza.
Estoy entre los dos, por favor.
El amor es limpiar la casa y poner la mesa y hacer la cena.
No, me ha gustado. El amor es Notre Dame con la cubierta quemada.
Incendiada.
Me ha gustado.
A mí me gusta una cosa que has dicho de que se queda enganchado 2 años. Había una película, Dos tontos muy tontos, donde
por citar el gran cine clásico.
Donde dice, pero es que estoy enamorado de ti. Y le dice, es que no tienes, vamos... Una posibilidad entre un millón. Dice, entonces tengo una posibilidad.
Eso es entrañable, pero no es amor.
Tiene una posibilidad, lo consigue.
Eso es una enfermedad.
Lo que él siente sí es amor.
A ver.
Mirad sí. Lo que opina del amor. Uno de nuestros grandes modistos, el tipo que viste a las celebrities de todo el mundo, que es Palomo Spain.
Pues para mí yo creo que el amor es un poco el combustible de la vida, ¿no? Es lo que te hace... levantarte todas las mañanas. Por supuesto hay muchísimos tipos de amor, pero así en general es lo que hace que la vida merezca la pena y lo que hace que pueda ser feliz de una forma o de otra. También, por supuesto, el amor es el alimento absoluto de la inspiración.
Jacob, tú que conoces a Palomo, ese es un hombre que tiene un éxito absolutamente brutal a una edad muy joven, un gran talento. ¿Y sigue pensando que no es su éxito en el mundo de la moda lo que da sentido a su vida, sino la aspiración al amor?
Palomo es un ser que ama, es enamoradizo. Cuando deja cuando termina con sus novios, sigue queriéndoles y los incorpora a todos de alguna manera en su vida. Nadie sale de la vida de Palomo. Es un gran amante, ¿no? Digamos, en un sentido muy amplio. Y habla de eso de que el amor es una fuente de inspiración y yo se lo he visto muchas veces suceder que cuando él está enamorado, él piensa desde el amor y se le ocurren mil cosas. Y es verdad que cuando estamos enamorados escribimos poemas, hacemos ese regalo, ese detalle que no se nos ocurre jamás, menos cuando estamos enamorados, hacemos ese viaje que vamos a un sitio que es un sitio nuevo, que te atreves a ir ahí, simplemente porque el amor ilumina un montón de posibilidades que somos incapaces de ver si no estamos enamorados. Por eso que el amor también es inspiración. O sea, el destino del amor no es siempre casarse y comer perdices y luego perdonar y todas esas cosas que decís súper aburridas.
El ánimo vital.
El amor, el ánimo vital, entonces, te hace producir.
Pero llevas en ese momento de amor absoluto, de producir cosas, de hacer viajes, regalos y grandes vestidos, 25 años, porque es así.
28.
28, es de estudio, joder, sí. Jacobo.
Todo el rato, yo creo
que ha dicho una cosa, Jacobo, que Belén va a huir,
es que es vasco.
La cuestión del ánimo vital, yo creo que es muy importante porque, fíjate, una vida sin amor, que este es el tema que no hemos tocado, que es que una vida sin amor es una vida sin ánimo, sin esperanza.
Sin propósito.
Exactamente. Entonces, cuando estamos diciéndolo todo, y por eso lo que ha dicho Palomo es totalmente cierto, es que tú vives por y para alguien, ¿no? Es decir, y cuando todo va mal, encuentras ese alguien por quien vivir y por quien levantarse.
Perdona, no, a lo mejor Rosana es lo que dice, es el combustible. Griego. Es el combustible, no es por la otra persona, es porque necesitas el combustible. Ay. Y lo que dice Albert Camus es que lo jodido no es haber... No es haber dejado de amar, es no haber amado nunca, ¿sí? ¿Sabes? O sea,
Pero, mira, ahora
sí, vamos sí, a... Sí, sonriente, bueno, igual.
Para mí vamos a escuchar la nota de audio, la mejor de todas. Es una persona anónima, no, es una persona con nombre y apellidos y con una trayectoria notable, pero nos ha pedido, por favor, que no revelemos su nombre. Solo puedo decir que pertenece al mundo de la gran banca. Vamos a escucharle porque creo que hace una definición redonda y concisa del amor.
Misterioso encantamiento de origen sexual, capaz de hacernos plenamente felices o profundamente desgraciados.
O sea, misterioso encantamiento de origen sexual que puede hacernos profundamente felices o inmensamente desgraciados. No sé si todos los banqueros escribieran así, la verdad es que las redacciones estarían escribirían en el IBEX.
Las notas de prensa serían distintas. Sí, sí,
pero me ha gustado cómo ha puesto la centralidad del sexo, ¿no? Es decir, el origen
Absolutamente. Quiero decir que el sexo, el amor no deja de ser un refinamiento del instinto sexual. Cuando estudiamos literatura y estudiamos el amor Cortés y Petrarca y Garcilaso.
Pero tú sabes que las parejas son la mayor parte son Dante, sexless.
No, pero quiere decir
sexless.
Sin un impulso que está en el origen de la vida y del don de la vida de ser capaz de reproducir la propia vida, al final no se puede entender la pulsión amorosa. El amor es trascenderse a uno mismo y entregarse. Vamos a coincidir todos más o menos en que salir de uno al encuentro de otro, ¿no? Ya podemos decir que otro, en qué sentido y tal, pero es una vocación hacia el exterior, ¿no? Bien, eso incorpora de alguna forma el deseo de trascender, de permanecer, de reproducirse, bueno, de generar vida, o de generar, ¿no? Si no puedes generar vida, de generar algo bonito, algo hermoso.
Por recoger algo a Pablo de Lora, con la sacralidad del sexo, ¿no? Es decir, cuando el sexo tenía una dimensión sagrada o había un elemento sacral, por ejemplo, en el sexo femenino, en la honra sexual, en la entrega de mi honra sexual a un otro, ¿no? Y era un gesto de enorme valía, era un gesto de confianza total en el otro que podía tener muchos costes, que todo el mundo podemos haber contestado a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Pero ¿y en el modelo sexual contemporáneo? En el que decimos o fingimos que el sexo no tiene ese componente sacralizado, ¿no? Y que por lo tanto es una actitud de consumo más. ¿Y qué descubrimos? Que hay una recesión sexual, que los chavales empiezan a tener muchas dificultades. ¿Para qué? Para desnudarse, para confiar, para mostrarse y abrirse emocionalmente los unos con los otros. Y esto es lo que estamos viendo.
Eso es una realidad y lo contamos en los periódicos todos los días. O sea, de hecho, la edad de iniciación sexual se está retrasando. La gente, los chavales, prefieren un conocimiento digital o virtual o tecnológico antes que físico. A ver, nosotros pertenecemos a una generación, Loreto es insultantemente joven, pero también ha ligado en discotecas, espero,
sí,
Loreto.
Sí,
decir, nosotros no concebíamos el encuentro amoroso sin la premisa física,
claro,
sin estar en el sitio, en el mismo lugar donde
estáis relacionando
donde había la
que,
posibilidad
la, que la gente, como se enamoraba, ¿no? Tenía sexo y por eso ahora, ¿no? Como no hay ese componente físico de conocernos y tal, no tiene.
Sino que hay sexo basura.
Claro, pero no será quizás que las redes sociales nos han puesto un físico demasiado alto que nos da vergüenza enseñar nuestro físico, más que
por
necesitemos
supuesto.
Amor, sino Total. Que ahora vemos a una tía desnuda y es que no llegamos a esa tía desnuda, entonces no queremos enseñarla.
Eso es la ansiedad y es la relación sexual. Bueno, chicos, nos estamos acercando al final de esta reflexión. Creo que no hemos despejado ninguna duda, pero hemos provocado algunas preguntas y espero que los oyentes se hayan sentido identificados con algunos argumentos. Y vamos a acabar además con un grande del amor. Todos sabéis quién es. Y que puede dar bastantes lecciones. Que es don Julio Iglesias. Esto ha sido Considerando en Frío. Hemos hablado del amor en los tiempos del ego con Jacobo Vergareche, Pedro Herrero y Loreto Sánchez Seana. Les habla Jorge Bustos. Feliz verano. Sean ustedes muy felices.
Soga se revienta cuando el amor llega así de esta manera. Uno no tiene la culpa. Teresa no tiene horarios ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. caballo te dan sabana porque estás viejo y cansado, pero no se dan ni cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado. Y si una potra lazana caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgana y no hace caso a paciencia, y no le obedece a un freno ni lo para un paseo. Yo la aprendí a vivir así. Bandolero, ay, bandolera, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Bandolero, ay, bandolera, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Bandolero, bandolera, porque mi vida yo la aprendí a vivir. Caballo te dan sabana porque estás viejo y cansado, pero no se dan ni cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad, caballo viejo no puede perder la flor que le da, porque después de esta vida no hay otra oportunidad.
Jorge Bustos.
Considerando en frío.
COPE. Estar informado.
Alucina.
Los beduinos creían que esto eran las voces de los jinns, los espíritus del desierto. ¿Pero qué son? ¿Tiene la ciencia explicación para los sonidos que se captan en desiertos de todo el planeta de tarde en tarde?
Pues mira, hay 35 lugares en todo el planeta que que se llaman las dunas cantoras, porque producen este sonido tan particular.
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra, en Herrera en COPE.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huellas quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto, sobre todo.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.